Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos, a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite, lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios su suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí.
¿Cómo sabemos?
Dios te bendiga. Gracias.
Que alguien está madurando. ¿Cómo sabemos que estamos pasando de la niñez hacia la juventud y después a la adultez y finalmente a la vejez? Así como crecemos nosotros, yo creo que ustedes recuerdan cuando Caleb lo trajimos y era un bebé, ahora ya está madurando, está más grande. Él mide 6 pies con 3 pulgadas y solamente tiene 14 años. Y yo creo que es la buena leche de Overwise la que está haciendo el trabajo. Pero ¿cómo sé que él va madurando? Cuando él era niño, le gustaban algunas cosas de niño y ahora le gustan cosas de jóvenes y luego le gustarán cosas de adulto. Hay señales de madurez. Por ejemplo, a algunos el cabello se nos empieza a caer y no nos gusta, pero es parte de la vida. La hermana se ríe, no sé por qué, ¿verdad? Pero se ríe. Es parte de la vida, hermano. Es herencia del papá o del abuelo. Es parte de la madurez. Un día tienes mucho cabello y un día no tienes. Luego el cabello se empieza a hacer blanco. Se hace blanco. Yo veo a su hermano joven, ahora ya tiene hasta la barba blanca. Señales de madurez. ¿Qué indica eso? Que se pierde el pigmento del cabello y se va haciendo. Cuando uno va a la tienda y te dicen, ¿en qué te puedo ayudar, joven? Y luego regresamos y dicen, ¿en qué le podemos ayudar, señor? Y luego, don. Entonces te das cuenta que se va perdiendo el vigor, la fuerza. Bueno, así también hay señales de madurez en la parte bíblica. Por ejemplo, una persona puede obedecer al Evangelio como veíamos en el sermón y es un niño en Cristo Jesús. Dice aquí, por ejemplo, Hebreos 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a ver cuáles son las señales de madurez, pero antes de ello, veamos cuáles son las señales de inmadurez. Por ejemplo, tomar leche es una señal de inmadurez. Todavía tomamos leche de adultos, pero no como de pequeños. ¿Quién de sus hijos, hermana, pidió o tomaba más leche? Pues parejos. Parejos. Todos parejos. Hermana, ¿de tus hijos quién pidía más leche? El más pequeño. Yo tengo entendido que algunas personas piden leche hasta los 3, 4 y 5 años. Y de pecho. Mucha gente se enoja y dice, ya, que ya no tome. Hay mucha gente que toma pecho por mucho tiempo. Eso es una señal de inmadurez. La leche se toma porque uno es pequeño. Imagínate que tú y yo vamos a un restaurante, que llevamos a un niño y viene el mesero y me dice el mesero, ¿qué quieren de comer? Y le digo, tráigale a él un bistec. asado, frijoles y arroz. A mí tráigame un vaso de leche. Es ilógico, porque se supone que el niño pide la leche y el adulto pide la comida, ¿qué? Sólida. ¿Cuáles son las señales de inmadurez y responsabilidad? Cuando uno tiene los niños pequeños y va a cruzar la calle, le dice, espérate, dame tu mano, y uno los cruza. Los niños no perciben el peligro. Ven un ventilador que está dando con todo su fulgor el aspas y trata de meter, ¿qué? El dedo. Irresponsable. Ve la estufa y ve si se quema o no. Irresponsable. La inmadurez muestra una irresponsabilidad. El niño, si no lo levantas, no va, no se levanta para ir a la escuela. Pero llega un momento que, ¿qué? Ya se tiene que levantar. Ya tiene que tener su alarma. Llega un momento que, ¿qué? Cuando uno es niño, le da a la persona de comer en la boca. Lo hace hasta jugando, como con un avioncito. Le hace así el avioncito, abre la boca. Coma, por favor. Pero cuando uno es grande, imagínate tú que la hermana agarre a Juan y diga, a ver, Juan, el avioncito, abra la boca, coma. No. Juan no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque ya está grande. ¿Cuáles son las señales de madurez? Que se hace responsable, que come por sí solo, que se percata de los peligros, que come comida sólida, o sea, bistec, carne. Empiezas a dar cuenta que ya va madurando. El día de hoy, muchos no quieren madurar. ¿Cuántos tenemos hijos en la casa y no quieren tender su cama? No se quieren hacer de comer. No quieren pagar los biles. Por ejemplo, ¿ya pagan los biles? Deben de. Cuando él trabaje. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque usa agua. ¿Por qué? Porque usa gas. Porque cuando uno es niño, deja las luces encendidas. Y el papá, ¡apágala! ¡Apágala! Pero cuando uno es adulto, ¿qué? Como ya apaga, la apaga. Entonces, uno empieza a madurar. ¿Tiene señales de qué? De madurez. Veamos estos puntos en la iglesia. La Biblia dice que los que son niños son aquellos que pasan muchos meses, años en la iglesia y todavía esperan que les den de tomar leche. Imagínate tú que alguien se acaba de bautizar. Pues tú lo animas a que se reúna, a que estudie, a que ore. Pero ya después lo tiene que hacer por sí solo. Yo le digo a los miembros de la congregación donde predico, si usted ya tiene más de un año de convertido, yo no tengo que estar hablando para que venga a la iglesia. Esos son los chiquitos. Usted, ¿o a poco no comió carne, no comió comida? Sí, ¿por qué come? Porque le da hambre. Se reúne porque tiene que comer de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá, ¿qué? El hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ya empieza a madurar, se empiezan a ver señales. Una señal de inmadurez es que no congregarse. Una señal de inmadurez es que no ayudar. Una señal de inmadurez es que no proveer para la familia. Es no trabajar. Miren, por ejemplo, en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3, habla acerca de aquellos que no trabajan y les llama Pablo gente desordenada. Porque el que no trabaje, ¿que no qué? Que no coma. Así que, este es el más pequeño, hermana. No era un bebé hace ayer. ¿Qué edad tiene ya? 14. Lo mismo que Caleb. Sí. Ya está grande. Sí. ¿Ya trabaja? No se asuste. Tampoco Caleb. Pero ya pronto van a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice 3:6. De la segunda de Tesalonicenses. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis ¿de qué? De nosotros. Versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino molestadle como qué, como hermano. Porque ¿qué pasaba? La iglesia decía, ya viene Jesús, ¿para qué trabajamos? En una iglesia, una señal del madurez es que el hermano no trabaje. A veces no quieren trabajar para su familia. A veces agarran el desempleo. ¿Y qué pasa? Como que trabajamos hasta 6 meses. No, trabájale lo más pronto posible. Dices que voy a tomar vacaciones. No, porque es una señal de inmadurez. Fíjese, hoy en día los jóvenes ya no duran mucho en el trabajo. Se cambian de trabajo cada 3 meses. Es una señal de inmadurez. Es que ya no me gustó, ya me voy. No, porque cuando te cases, mijo, te vas a casar, ¿verdad? ¿Cuántos hijos vas a tener? Muchos. Eso. ¿Tú también te vas a casar? No sabes, es los que se casan más rápido, los que no saben. ¿Quién va a mantener tu familia? ¿Quién va a mantener tus hijos? Una señal de madurez en la iglesia es que veo qué necesita la iglesia. Veo qué se necesita hacer para la iglesia. Veo qué podemos hacer en la iglesia. De otra manera estaríamos en una forma desordenada. Ahí en la primera de Timoteo, capítulo. ¿Ustedes han conocido a alguien que es flojo? A ver, no lo apunten. Pero levanten la mano, ¿quién ha conocido a alguien que es flojo? Levanten la mano. ¿Y cuáles son las características del flojo, del perezoso? Duerme mucho, man. Es más, dice, me voy a dormir. Y le digo, ¿vas a dónde? ¿A descansar? Dice, sí, no, ni te has cansado, ¿cómo que vas a descansar? Ok, otra señal del flojo, ¿qué hace?
Evaden.
¿Ah? Evaden tareas, ¿verdad? ¡Saca la basura! Te hablan. ¿A poco no? Evaden muy bien. ¿Qué otra señal?
Se quejan del trabajo.
Se quejan del trabajo. Ah, ¿cómo eso se quejan del trabajo? Yo trabajé para McDonald's 15 años. Teníamos más de 500 empleados. Y era una queja todo el tiempo de unos. ¿Pero saben qué era lo bonito del McDonald's? Le decía al gerente, córrelo. Ellos get on fire. Y así rápido. Y en la iglesia no puedo hacer eso, manos. En la iglesia quiero ya correr, pero no puedo porque aquí no podemos correr a nadie. Pero muy bien. ¿Qué más? Se quejan. ¿Qué más?
Se levantan tarde.
¿Qué dice el dicho? Al que madruga, Dios le ayuda. Pero hay hermanas que se levantan, dan el lonche y se vuelven a dormir. ¿A poco no? Hasta las 11, 12. ¿Usted, hermana? No, no. Entonces, ¿qué es la señal? La señal es que uno tiene que empezarse a dar a sí mismo de comer. Aquí el hermano Artemio, los hermanos, hermano Juan, los hermanos dan sus clases. Pero para dar una clase uno se tiene que preparar. Pero aquí le están dando de comer a ustedes. Pero como ya son hermanos maduros, ustedes tienen que abrir su Biblia en su casa. Comer ustedes mismos. Leer la palabra. Darse de comer a ustedes mismos. ¿Qué han de comer con respecto a su crecimiento? No siempre van a leer leche. No siempre, ok, un evangelio y otra vez. Espérate. Ya, para ahora, Apocalipsis. El profeta Daniel, el Antiguo Testamento, ya comida más sólida. Y te va a doler la cabeza, sí duele la cabeza, hasta te duermes, ¿a poco no? Estás leyendo y dices, eso pasa cuando uno come un alimento. Cuando uno come, se quiere dormir, porque el 60% del cerebro trabaja para digerir los alimentos. Cuando tú comes, te duele, es bueno eso. Tienes que estar despierto, tienes que aprender. Una señal de madurez es que te das de comer. Otra señal de madurez es que pides las cosas. Pides las cosas. Pedimos las cosas. Cuando uno al niño le da pena, vele a decir al Señor esto, no, no, vele a pedir, no, no, no. Dile a la maestra, no, no, no. Es una señal de inmadurez. Pero ¿qué pasa? Cuando uno crece, uno empieza a madurar. Y parte de esto es la oración con Dios. Comunicamos con Dios todo lo que necesitamos. Yo veo que los hermanos estaban bien jóvenes, estaban recién casados, ya tienen sus hijos grandotes, ya tienen muchos nietos. Pero vean, piden a Dios por sus hijos. ¿Verdad que se llaman? Por sus nueras. ¿Amén? ¿Amén?
Amén.
Sí, porque se van a casar. Y a veces no era, pero ni modo.
¿Okay?
Le tocó esa. Entonces, tiene que buscar, pero tiene que orar por ellos. Orar por eso. Y empieza uno a orar por los demás. Yo fui el hermano menor de 4. ¿Quién es el hermano mayor de los ustedes, hermano? Aquí, es el hermano mayor. ¿Verdad que fue bien difícil? Los tenías que cargar. Los tenías que cuidar. ¿Verdad?
Es que ellos me cargaban.
Ajá. Pero hablo de esto, ¿saben por qué? Porque cuando uno, yo fui el hermano menor. Ah, cómo me pegaban mis hermanos, se enojaban. Porque mi mamá le decía, caliéntale las tortillas, haz esto. Y ellos se enojaban, me pegaban, me daban cocos, me pegaban, jalaban el cabello. Era parte de lo que es la vida, ¿no? ¿Quién es el más pequeño de ustedes, hermano?
Juan.
Juan, le pegaron, yo creo. ¿Verdad que sí? ¿Lo golpearon?
Mucho.
Mucho, sí. Lo aventaron. Pero normalmente los hermanos mayores son más maduros que los más pequeños. ¿Por qué? Porque luego se les da responsabilidad. Miren, yo me gozo que este joven ya está dando himnos, que dirige muy bien. Eso es muy bueno. O sea, tiene que haber señales de madurez en la iglesia para que vayan creciendo. Qué bonito es ver la iglesia, mano, llena aquí el edificio. Qué bonito es verlo. Yo nunca había venido a este edificio, mano. No, yo nada más había vivido allá donde es la confraternidad, pero no aquí. Pero esto es muy bonito, manos. Es muy bonito, qué bonito que van creciendo, que la iglesia está estable, que están bien. Señales de madurez. Pero imagínense usted que todavía le hablan a Artemio, ¿por qué no te reuniste? No. Él es el hermano, ¿qué? Mayor. Debe estar al tanto de todos. Juan también al tanto de todos. Hermano también al tanto de todos. De los más pequeños, de los que se van acercando. ¿Por qué? Porque cuando nace uno nuevo, ¿quién lo carga? El hermano mayor. ¿Quién lo cuida? El hermano mayor. ¿Quién le da leche? El hermano mayor. Entonces, ustedes tienen que ver, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo puedo yo ser más responsable dentro de qué? De la iglesia. ¿Cuál es una señal muy grande de eso? Dice ahí 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Señal de madurez es qué? Responsabilidad. Es que proveer. Proveer. Cuando uno es niño, espera que todo le den. Pero ya cuando crece, tenemos que proveer. Tú esperas que todo te dé. Pero ya cuando crezcas, tú le tienes que dar a tus papás. ¿Amén? No, usted diga, no ellos. ¿Amén? Su primer cheque, Caleb, pon atención, su primer cheque para Dios. ¿Amén? Y su segundo para sus papás. ¿Amén? Grábelo, grábelo. Pa. ¿Y el tercer cheque qué? Para el predicador. No. El tercer cheque, ya para él. Pero se van haciendo responsables, hermanos. Si nosotros no les ayudamos, ellos no van a proveer, porque eventualmente él va a ser un padre de familia. Él va a mantener, él va a cuidar, así como el hermano. ¿Verdad que no fue fácil mantenerlos, hermano? ¿Verdad que no es fácil estar casado con la hermana? No es fácil estar casado con la hermana. Es difícil, ¿verdad? Y luego con hijos y trabajo. Por eso dijo Pablo, yo quisiera evitarles esto, pero se quieren casar. Entonces, la señal de madurez es esa. Y en la iglesia uno tiene que proveer las necesidades de sus hermanos más pequeños. Cuando hay una necesidad aquí de algún hermano, a ver, ¿cómo le podemos qué? Ayudar. Pero ¿qué tal si toda la iglesia está bien en Sion? Uno empieza a ver qué necesidades tienen otros hermanos en otras congregaciones. ¿Cómo podemos ayudarle a alguien más? O ¿Cómo le podemos ayudar a la comunidad de Sion? A la gente que tiene. O sea, otra señal de madurez, vean cómo lo dice la primera carta de Juan, en el capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, en el versículo 16. Esta es una señal de madurez. El amor. El amor es muy hermoso. Amar es difícil. Porque cuando uno ama, ama aquello que a veces pensamos no merece ser amado. Pero lo amamos. El amor, dice ahí, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea, ¿qué es el amor? Cuando una persona es pequeña, es niña, y alguien le regala una paleta, y viene otro niño, dice, no, esta es mía, es egoísta. Hazte para allá, no voy a compartir contigo, la abre. Y menos, ya no la puedes tocar porque ya la lame. No, es niño. Pero cuando uno va creciendo, le dice a su papá, comparte con tu hermano. Comparte. Y es que el amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. El amor es una acción. El que verdaderamente ama, actúa. Una señal de madurez es de amor. Cuando una persona ha crecido y ama, quiere decir que está madurando. No siempre va a necesitar para él. Llega un momento que ya uno crece y dice, ok, ahora voy a amar a los demás. Voy a amar a mi cónyuge. Voy a amar a mis hijos. Dice ahí en el versículo 7, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y contra él cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Porque el amor es, reiteramos, es una acción. El hermano ama a su esposa. Él dijo que a veces es difícil y ahí está todavía en su casa porque la ama. La hermana ama a su esposo y aunque fue difícil, sigue ahí. Es una acción. Y en la iglesia, ¿qué pasa? A veces nos enojamos entre hermanos. Tenemos pleitos. A veces la hermana no me saluda. A veces la hermana no me sonríe. Y entonces uno se enoja, ¿va? Y dice, a lo mejor la hermana trae algo conmigo y ya no le quiere hablar. Y entonces la hermana viene a saludarle por este lado y la hermana se sale por el otro lado. Entonces, a veces hay rencor. Se irritan, hay resentimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando esto pasa, hay una raíz de amargura en nosotros y empezamos a aborrecer a nuestros hermanos de tal manera que ya no los podemos ver ni en pintura, ni en fotografía. Es más, hasta si los vemos en el Facebook o en el Instagram, luego los quitamos porque no los podemos ver. Pero una señal de madurez es que amamos aún aquel que no podemos ver. Porque Jesús dijo, amar a vuestros enemigos. Entonces, cuando uno madura, a veces la gente te hace algo, perdónalo. Está difícil. A ver, ¿cuántas veces nos han hecho algo? Pero perdonar es divino. Y cuando los veas, perdónalos otra vez. Y luego preguntó el apóstol, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Y qué dijo? 70 veces. Esas son muchas. Es una señal de madurez. El inmaduro no perdona. El inmaduro se enoja. El inmaduro tiene rencor. El inmaduro tiene una raíz de amargura. El inmaduro no saluda. El inmaduro se va de la iglesia porque no lo saludaron. Como un niño. ¿Por qué no quieres entrar? Porque ahí está mi amigo y me hizo eso. Pero ya estás grande. No. A veces hay hermanos que se comportan con mucha inmadurez. Tenemos que ayudarles. Señal de madurez es el amor. La pregunta es, ¿cuánto amas a tus hermanos? Aquí hay una gran familia, ¿va? Es una congregación, tiene una gran familia. Pues a veces, pues en la familia, ¿cómo le haces? Te ofende y ni modo, aguántate. Yo me imagino que Juan y Artemio se han dado unos agarres bonitos. ¿Sí o no, mana? Bonitos. ¿Verdad que sí? No sé si a golpes, pero bonitos. Pero ¿qué pasa? Tienen que terminar el día y otra vez. Si usted, yo vengo de una familia de 4 hermanos. Y vivíamos en un apartamento en la Ciudad de México. Y teníamos 2 camas, chiquitas, individuales. Y 2 dormían en uno y 2 en otro. Todos amontonados. O sea, que si tú te enojabas con alguien, te tocaba piso. O te incontentabas antes de dormir, o te tocaba piso. Y yo prefería incontentarme que piso. Entonces, cuando uno es hermano, aunque te enojas, se van a dormir. Se siguen hablando, se siguen viendo. El problema es que en la iglesia no dormimos juntos. Pero tenemos que aprender a perdonar y a amar y a ayudarnos, como dice la Escritura. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, porque el amor es una acción. ¿Por quién tengo que orar? Por mis enemigos. Ah, que el hermano le va a las Chivas y yo a la América. Pues oro por el que le va a las Chivas. Ah, que la hermana se comporta, le oro por ella también. Eso es difícil, hermanos. Pero es una señal de ¿qué? De madurez. La pregunta que yo te tengo a ti es, ¿qué tan maduro eres en Cristo Jesús? Porque debiendo ser ya maestros, ¿qué indica? Que muchos no les gusta crecer. No les gusta crecer. Es más, dejan hasta su Biblia aquí. No les gusta crecer. Es más, si no vienen y les dices, se enojan. No les gusta crecer. Así que, ¿qué tan maduro eres? Y aquí lo abro para preguntas o comentarios que puedan enriquecer la lección que estamos dando. Preguntas, hermano. Dice, es que si hablo de la hermana se va a enojar. No, no, hable. Comentarios. Oye, esta iglesia no pregunta. Allá preguntan y preguntan, aquí no preguntan. Es una iglesia muy comportada.
Sí preguntan.
Sí preguntan. Bueno, me voy a preguntar yo a mí mismo porque no me preguntan. ¿Qué puedo hacer para madurar? 3 cosas. Orar. Porque la oración te mantiene humilde. Pero en lo secreto. ¿Ustedes se acuerdan de aquel actor muy famoso que hizo The Equalizer que se llama Denzel Washington? Un actor afroamericano muy bueno, muy bueno, que ganó el Oscar. Él dice que cuando se levanta en la mañana, en la noche se quita los zapatos y los pone debajo de la cama hasta adentro. Y le preguntaron, ¿por qué? Dice, porque así cuando los recojo en la mañana, me tengo que hincar y me acuerdo que tengo que orar. Eso hay que orar todos los días, en lo privado. 2, hay que estudiar. Estudia como si todo dependiera de ti, pero ora como si todo dependiera de Dios. Lo dijo un rabino. Estudiar todos los días. Dices, no tengo tiempo. Sí tienes tiempo. Si tú vas al trabajo, puedes poner en el radio versículos de la palabra de Dios. Estudia. Estudia. En la casa, lee antes de comer. Estudia. Estudiar. Y 3, nunca te dejes de congregar, porque algunos lo tienen por costumbre. Dicen algunos, no fui a la iglesia y no me cayó fuego del cielo, pues no hay problema. Y otra vez, no fui y no me sigue cayendo. Así que cuando no voy no me cae fuego, así que no me pasa nada. Pero recuerda que cada que te congregas, siembras una semilla que será un bosque para tu descendencia. No te dejes de congregar. Yo sé que es difícil, hermanos. Porque a veces con este frito dices, ay, que me... hace rato que estaba nevando bien bonito, dije, ay, qué bonito quedarse en la casa, ¿a poco no? Pero no te, levántate, agárrate con toda tu flojera que tienes, con toda tu enfermedad y vete. Porque cuando vemos los discípulos de Jesús, aún aquellos que no podían caminar fueron. Aún aquellos que tenían flujo de sangre fueron. Y aún aquellos que tenían sed fueron. O sea, tú ve, congregación. Son 3 consejos para la madurez. ¿Qué más puedo hacer para preservar la madurez? Involúcrate en la iglesia. Pregúntale a Artemio, a Juan, los hermanos, ¿qué puedo hacer? Van a decir, ¿puedes barrer aquí? Ah, ok, yo lo hago. ¿Qué más puedo hacer? Cortar el pasto, involúcrate. ¿Qué más puedo hacer? Comparte el evangelio con gente, involúcrate. Y eso te va a ayudar a madurar. Hazte responsable de la obra. No es de una u otra persona, es de todos la obra. Preguntas, hermanos. Yo decía lo de la limpieza porque allá en la iglesia, ustedes han estado en ella, es un edificio grande. Está difícil limpiarlo. Cuando estábamos en la Kenyan, ¿se acuerdan ustedes? Bien fácil. Una familia limpiaba todo, pero acá son 3 familias por semana. 3 secciones, 3 familias. Entonces yo le digo a los hermanos, los americanos pagan para que les limpien. Y ya sale uno, yo pago. No, no, usted no paga nada. ¿Por qué? Porque cuando usted limpia el edificio, se da cuenta a dónde tiran mucho y empieza a decir, hay que cuidar las cosas porque son de nosotros. Lo que usted limpia, lo que usted cuida, usted va a tenderlo a apreciar más. Y entonces se casó Lili apenas con un hermano de Filipinas el jueves. Y se casa Daniela con el hermano Larry en 2 semanas. Y yo le dije al hermano del rol de la limpieza, dije, ponlos luego, Lego. Pero ¿por qué, hermano? No, es que ya se va a casar, es una nueva familia. Así que va a limpiar mínimo 5 veces al año la iglesia. ¿Por qué tienen que limpiarla? Porque se hacen responsables, hermano. Imagínese usted, hermana, que todavía le esté lavando la ropa a Artemio. A lo mejor sí, no sé. No. Ya creció. ¿Qué edad tienes, hermano?
42.
¡Auch! Casi me da un paro. Yo tengo 47, ya estamos de la misma edad. Ahí vamos, ¿verdad? Pero es lo que le decimos a Caleb. ¿Quién tiene que tender tu cama? Pues tú. Y uno tiene... A veces dicen, la leche ya se acabó. No, díganos cuando está a la mitad o cuando no hay en el galón. Se hace uno responsable, hermanos. Señales de madurez. ¿Usted puede hacerse qué? Responsable. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más, hermanos? Dice, es que a este no lo conozco, por eso no le pregunto.
No, pues solo un comentario de,
a ver, hermano.
De los flojos, ¿verdad?
Ajá.
Pues está en la Biblia de que nosotros no íbamos a trabajar.
Sí.
Pero por el pecado.
Ándele.
Pues estamos ahora sí nosotros persevidiendo aquí con Cristo porque... El pecado ya lo traemos de ahora sí de carga.
Imagínense una vida sin trabajar, hermano.
Exacto. ¿Y qué sería de nosotros en ese entonces?
Claro. Pero si no trabajo no sería aburrido, ¿no?
También.
Aquellos que somos trabajadores y nos dan vacaciones decimos, queremos regresar a trabajar. Porque se aburre uno. Pero el que es flojo.
Sí.
Quiere tomar una semana de trabajo y 51 de vacaciones. No.
No. Decimos que las aves, las hormigas o animalitos no trabajan.
No, sí.
En realidad.
Están trabajando.
Si nos ponemos a ver cómo son, ellos tienen que trabajar también.
Claro, claro.
Y nosotros iba a hacer, nuestro trabajo es de comer frutitas en el campo y andar comiendo por allá, tal vez, sí. No sé, que sería como...
Pues sí, bueno, o McDonald's, tal vez, o algo, pero...
Como nos menciona
la Biblia, sí. A causa del pecado de Adán, vino el sudor. Sí. La palabra hebrea es el estrés al ser humano. Pero bueno. Eso, tenemos que vivir con eso.
Sí, pues.
No hay que ser flojos.
No, no, no.
Gracias, hermano. Muy buen comentario. Gracias. ¿Alguien más?
¿Hasta qué punto se le puede ayudar a un nuevo inconverso que, digamos, a ver cómo lo toma? Y si el hermano se bautiza con mucha emoción y después se empieza a titubear, se le visita, se le habla, ¿hasta qué punto se le puede seguir ayudando?
Uno tiene que presentarles la responsabilidad que ellos decidieron tomar. Pero llega un momento en que los zapatos de la fuerza entran. O sea, si la persona ya no quiere, tampoco puedes obligarlo. Porque después ellos piensan. Es como el síndrome de la limosna. Yo con mucho respeto de todos los que me oyen, ¿ok? Pero fíjense, cuando uno inmigraba a este país antes, venía a trabajar, hermanos. ¿O no? A lo que era. Ahora ya quieren que les construyan su casa. O sea, fíjate el mal que se hace. Porque primero tú ayudas a alguien, claro, porque tiene necesidad. Pero si tú le sigues ayudando, la persona va a pensar, ah, esto ya es algo que tú tienes que hacer. Y si tú le sigues ayudando, la persona va, ah, ahora tú eres el malo si no lo haces. Entonces, eso también es el síndrome de la limosna. O sea, también puedes dañar a la persona cuando no los ayudas correctamente. Ayudarles correctamente es, esto es lo que usted tiene que hacer. Yo te voy a ayudar, pero no va a ser para toda la vida. Es como los hijos, ¿no? De pronto los hijos cometen un error y llegan a la casa. Oye, papá, ¿qué? Ayúdame para la comida. ¿Cómo? Bueno, nomás un mes. Ahí va. Y luego el otro mes. Oye, papá, espérate. ¿Tienen que trabajar? Pero si tú le ayudas, ese hijo nunca va a crecer. Siempre va a depender de ti. Son como esos animales del río que cuando se pegan, ¿qué? ¿Chupan qué?
Sangre.
Sangre. Así hay hijos. Nomás chupan sangre. ¿A poco no? Sí. Y luego, ay, papá, qué malo eres, no me quieres. No, 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 no. Yo te quiero, por eso vayas a trabajar. Porque llega un momento que, y lo mismo los hermanos en la fe, tienes que aprender a que ellos tienen que hacerse responsables. De otra manera no va a crecer. Y siempre va a estar dependiente de ti. Y luego te va a echar la culpa. Yo me fui al infierno por tu culpa. Pues espérate, tú te fuiste porque querías. Porque usted decidió. Se va haciendo responsable. Al principio sí hay que ayudar a los animales, estimularles porque son débiles. Pero ya después hay que meterse a presión. Como aquí el de 14 hay que ayudarle todavía, man. Pero ya a los 18, ¿qué? Te avisamos para que no sea sorpresa, ¿ok? Tu primer chequecito en el McDonald's. A la mano rosa, ¿amén? Ahí va. Ahí va, mamá. A ti corre. ¿Por qué? Porque imagínate todo lo que ella sufrió contigo. Te tuvo 9 meses en el vientre. Luego sufrió el parto. Dolores. Luego te cargó, se desveló, te cambió los pañales. ¡No, hombre! Y luego tú no quieres dar ni el primer cheque. ¡No! Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en toda y te dé larga vida. Pero imagínate, son bien egoístas los niños a veces. No, este es mi cheque. No, 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 este. Lo tuyo, lo tuyo. Porque cuando no gasta, cuando ellos no trabajan, hermana, bien fácil se gastan el dinero. Pero ya cuando trabajan, ah, no. No, no, es que está muy caro. Porque ya lo vas a pagar tú. Ya está madurando. Entonces, el miembro tiene que saber el costo que hay que pagar para ser discípulo del Señor. Hermano.
Bueno, usted está hablando de cheque, de dinero.
Sí.
Eso, digamos, acerca para ofrendar, eso se puede notar también del inmaduro.
Sí, totalmente, porque cuando uno empieza en la obra, la ofrenda es privada. Es un hermoso regalo de Dios. Pero se muestra, ¿por qué? Porque cuando una persona vive en escasez, es porque ofrenda poquito. So, ustedes con sus hijos tienen que enseñarles a que, de chiquitos, que ofrenden bien. Es más, cuando le den el billete, que sea hasta el más bonito. Y luego cuando son niños van a preguntar, oye, para mí me preguntaron, oye, papá, el hermano se lleva la canastita para la oficina. ¿Qué hace con la canasta? Fíjate, es inteligente, ¿a poco no? Tú no te preocupes, usted nada más de. Pero le vas diciendo. Entonces, ofrendar esa. Pero luego uno va creciendo. Cada uno conforme haya qué. Prosperado. Pero es secreto. Pero sabemos todo que qué. Que en el mes de marzo, cuando se hacen las taxas, prosperamos. Más los que tienen tantos hijos. ¿O no? Llega el chequezote, la verdad. ¿Se acuerdan cuando fue el COVID? Hombre, no me mandaron tantos. Dije, ya, cálmense ya. Me mandaban y me mandaban. Ya ni quería yo, pero me seguía el madre. Bueno, yo se los voy a agarrar. Ya se los iba a regresar, pero no sabía dónde. Pero bueno, los agarro. Pero uno recibe, entonces, conforme uno haya prosperado, ¿qué? Pero a veces uno es bien codo para con Dios. Miren, aquí tienen esto, ¿verdad? Yo no sé si de ser los americanos o de ustedes. O no sé si son numeritos nomás ahí. Pero a veces la gente es bien chismosa. Y anda viendo. Y a veces la gente, en los, cuando tienes dos servicios, a veces se reúnen en la tarde. Y a veces nada más uno participa, ¿a poco no? Entonces, allá el tesoro ya había puesto la cantidad de la mañana. Y luego llegaba este y pues daba su ofrenda y el hermano pues la cambiaba. Ya todos sabían lo que ponía. Fíjate, es privado, pero a veces se da uno cuenta. Por chismoso, ¿verdad? Pero se da uno cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que sucede es que este hermano era trailero. Y pues los traileros ganan bien. Pero daba bien poquito de ofrenda. Pero decían, pues lo que él quiera dar, si él quiere dar eso está bien. Pero siempre batallaba con dinero, hermano. Siempre va, o sea, eres trailero y batallas con dinero, pues no. Batallaba para pagar una renta, hermano. Luego estaba el otro hermano que trabajaba en la agencia, no metía overtime y era más próspero. Y tú te preguntas, ¿cómo? Porque el secreto no está en cuánto ganas, sino en cómo ofrendas y retienes lo que ganas. Yo siempre he dicho, si te cuesta más caro el platillo que te comes el domingo cuando vas a comer al TGI Fridays o a un restaurante que lo que das de ofrenda, piensa. Porque allá comiste y después se va al desagüe. Pero aquí comiste y se va a la vida eterna. Hay que pensar.
Serás, no importa dónde estés,
que tu espíritu me